Un tiempo ahora en Revista de Educación para Tecnología Educacional, con una propuesta en torno a las redes de comunicación, Internet e intranet. Una propuesta que nos presenta la profesora Catalina Alonso García. Contamos con la colaboración de Domingo Gallego Gil, profesor de la Facultad de Educación, experto en informática y educación.
Este programa va dirigido a los alumnos de cuarto curso de pedagogía de la asignatura Tecnología Educacional. El tema de hoy versa sobre telemática, que es un tema muy importante que tenemos en la segunda parte de la asignatura. Trataremos las redes de comunicación, Internet e intranets. Hace pocos días, los días 20, 21 y 22 de abril últimos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nuestro convocó a 500 directores de centros públicos y privados de toda España para debatir sobre la calidad en la educación, la calidad en los centros educativos. Uno de los temas del Congreso fue la incorporación de las nuevas tecnologías en los centros. Domingo Gallego, profesor de la UNED, presentó en este congreso la ponencia titulada Redes de comunicación y calidad. En este programa, en el programa de hoy, Domingo Gallego nos va a comentar algunos aspectos de esa temática que comentó en este congreso. Domingo, vamos a tratar de transmitir a nuestros alumnos este tema tan importante. Y primeramente quería preguntarte qué significa la metáfora de la red. Hablamos de telemática, de las redes, de Internet, pero ¿por qué esa metáfora de red? ¿Qué significa?
Dentro del lenguaje que utilizamos al hablar hoy de las tecnologías de la información y la comunicación, estamos acudiendo a distintas metáforas. Por ejemplo, hablamos de las autopistas de la información y hablamos también de las redes de comunicación. En el caso de las redes, que es el tema de esta noche, es una metáfora que nos explica de una manera muy clara cómo va a ser y cómo es la interconexión de todo el sistema o conjunto de relaciones que utilizan las nuevas tecnologías para la información y la comunicación. Hay autores que dicen que el símbolo de la ciencia para el siglo próximo precisamente es la red dinámica. La red canaliza el poder desordenado de la complejidad. La única organización capaz de un crecimiento sin prejuicios o de un aprendizaje sin guía es precisamente la red. Un enjambre de redes es todo bordes y por ello abierta, sí que importe por dónde se entre. La red, por otra parte, es la organización menos estructurada de lo que pueda decirse que tiene estructura. Por eso nosotros hablamos de redes de comunicación. Y los mecanismos de descentralización educativa, pensamos, que tienen que estar más cercanos a la red que otras disposiciones de otra época. Por ejemplo, lo que eran las cadenas, o la metáfora de la pirámide, o del árbol, del círculo, o del cubo. La red sugiere nuevas formas de interrelación, de interconexión, donde se junta lo que es la mínima estructura necesaria, la flexibilidad y la comunicación. Eso es un poco lo que significa esta metáfora de la red aplicada al caso de la intercomunicación educativa.
¿Y qué ventajas educativas crees que puede tener el uso o la aplicación de las redes de comunicación?
Pues, en primer lugar, yo creo que es fundamental el romper las barreras y los muros que tienen los centros docentes y intercomunicar con la sociedad y con otros centros. Un sistema educativo que sea exclusivamente tribal, es decir, que esté dando vueltas alrededor de los problemas de su propia tribu, quedan muy, muy, muy reducidos. Precisamente las redes lo que facilitan es la interconexión, el fijarnos en todos los aspectos que podemos aprender de otros grupos, de otros centros, de otras naciones, de otras culturas. Otra ventaja de la red a un centro es que así accedemos a la información más actual, lo que aumenta la motivación de estudiantes y de profesores. También en la red tenemos los datos últimos de cada uno de los aspectos que nos puede interesar, por ejemplo, de ciencias sociales, de ciencias naturales o de ciencias físicas. Todos los gobiernos o todas las áreas del saber en este momento están colocando precisamente en la red los últimos datos. Los libros se nos quedan rápidamente anticuados, en cambio la red nos da la información más precisa de lo último que ocurre. Por otra parte, también profesores, administradores, estudiantes se familiarizan así con las tecnologías de la información y la comunicación, que son una ventaja importante para su preparación para el mundo laboral. Otra cara importante de la red sería la colaboración entre estudiantes y profesores y entre centros docentes. El crear una auténtica cultura de colaboración con grupos que están, independientemente del lugar físico o residencia, grupos que están buscando mejorar, progresar en cualquier nivel de la cultura. Por otra parte, otra de las ventajas de la red es el refuerzo de la capacidad de lectura, de escritura, localización de la información, de cómo planificar y resolver problemas. Y por último, como ya mencionábamos al principio, con la red podemos establecer puentes entre el hogar, los padres y el centro docente, los padres y los tutores, los alumnos con otros centros, los alumnos con otros alumnos, los alumnos con sus profesores. Es decir, se establece un verdadero entrecruzarse de comunicaciones que permiten potenciar de una manera importante algunos aspectos que nosotros siempre destacamos en la enseñanza, como es el aspecto de colaboración y del aprendizaje en grupo.
Cuando hablas de redes, se deduce que debe haber o hay varios tipos de redes. Se habla de las redes flexibles, de las rígidas, de las redes inteligentes. ¿Podrías matizarnos esto?
Hay personas que todavía creen que solamente tiene un significado cuando hablamos de redes. Y en realidad hoy diferenciamos en tres tipos de redes distintas. En primer lugar, es lo que llamamos las redes rígidas, que son las que distribuyen datos e información conectando ordenadores mediante una serie de sistemas informáticos. Serían los aspectos más tecnológicos de lo que es una red. Pero además de esta red rígida, serían las máquinas, los cables, tenemos lo que llamamos las redes flexibles. Las redes flexibles incluyen la inteligencia en red de los individuos, basada en redes informales colaborativas en las que las personas trabajan juntas para crear ideas innovadoras y novedades. Por lo tanto, estamos haciendo ya un segundo uso, en este caso metafórico. Al principio era la red de los cables, en este caso son las redes de la inteligencia. Pero todavía hay un tercer paso, que es lo que llamamos las redes inteligentes. Estas redes combinan las redes rígidas y las redes flexibles, uniendo las estrategias organizacionales de todos los miembros de la comunidad educativa. Las personas trabajan con personas y con sistemas de gestión del conocimiento, que es otro concepto importante para el cual la red tiene mucha importancia y mucho significado. Nosotros hoy, naturalmente, hablamos de redes inteligentes, personas que trabajan con personas y buscando la gestión del conocimiento más eficaz.
Entonces, en todo el uso de las redes, en la aplicación de las redes de comunicación, debe haber detrás unos modelos de aprendizaje en los que se debe basar o fundamentar o que se aplican en estas redes según qué tipo de ellas se use.
Efectivamente, a medida que hemos ido utilizando de una manera más coherente y más pedagógica toda esta oferta que nos da la tecnología, y de paso quiero decir que la tecnología está por delante de la aplicación pedagógica que nosotros estamos haciendo, ha habido diferentes modelos para utilizar estas redes y para utilizar esta tecnología. Podemos esquematizarlos y resumirlos en tres tipos de modelos. Por una parte, ha habido modelos que llamamos de tecnologías transmisivas. El modelo de tecnología transmisiva se centra en el docente y tiene como objetivo principal la transferencia de la información. Por ejemplo, en la época de la enseñanza a distancia, la correspondencia, el teléfono, medios audiovisuales eran soportes de carácter lineal para que la información llegara al alumno. El alumno de enseñanza a distancia sentía el aislamiento y la carencia de ambiente de aprendizaje. La interactividad solamente la facilitaba el teléfono y era a veces insuficiente y costosa económicamente. Esto es lo que llamamos las tecnologías transmisivas. Ahora mismo estamos utilizando una tecnología básicamente transmisiva. Nosotros estamos comentando una serie de ideas que el alumno está reflexionando y aprovechando en su propio hogar, pero él no interacciona con nosotros. Y ahí parte un segundo modelo, que es el de las tecnologías interactivas. En este caso, lo que se insiste es en la importancia de la interfaz entre el usuario y el sistema. Las tecnologías interactivas se centran más en el alumno y la adquisición de habilidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa de ordenador, un programa multimedia, donde nosotros aportamos información, presentamos ejercicios, hacemos simulaciones, el alumno tiene que interaccionar con ese programa. Entonces esas tecnologías se convierten en interactivas. El alumno propone su respuesta, recibe qué es lo que acertó y qué es lo que dijo no adecuadamente, le da un feedback al alumno. Hay ese ir y venir de las ideas, en este caso, del alumno a programa y del programa al alumno. Es una tecnología interactiva, es un paso más y una superación de la mera tecnología transmisiva. Pero finalmente, la red nos facilita el modelo de tecnologías colaborativas. En este caso, estamos aprovechando ya muchas más ventajas de las que teníamos hasta ahora. Nos centramos entonces en las tecnologías colaborativas, en lo que significa el grupo y lo que significa la colaboración. Pero claro, necesitamos un cambio de modelo mental. Necesitamos un tipo de persona, tanto de docente como de discente, de alumno, que sea capaz de intercambiar ideas, intercambiar materiales de aprendizaje. Entonces, estas tecnologías colaborativas, interactivas, bidireccionales, rompen el aislamiento del alumno y facilitan el aprendizaje con otro estilo. Ya no hace falta que usemos simplemente el grupo con la gente que tenemos cerca, sino que las redes nos posibilitan que haya grupos con gente que está bastante más lejos, está en otro país inclusive. Sin embargo, al final, para terminar el tema de las tecnologías colaborativas, la simple incorporación de esas tecnologías al aprendizaje no garantizan los resultados. Es decir, cuando nosotros utilizamos estas tecnologías colaborativas, tenemos que saber que hay que crear una cultura de colaboración y que todo lo que hagamos tiene que apoyarse en una tecnología y en una teoría del aprendizaje acorde con el enfoque constructivista y colaborativo. Por eso solemos decir que las innovaciones que se están empezando a producir en el campo de la formación no consisten tanto en la presencia de una nueva tecnología como en la revisión de los procesos formativos de base colaborativa.
En este congreso se consideró como índice de calidad de los centros educativos todo lo referido a la introducción de las nuevas tecnologías, de las redes de comunicación y también las redes dentro del propio centro. ¿Qué definición se podría dar a la intranet?
Nosotros solemos hablar de internet, que es la gran red de redes. Es la red que nos permite comunicarnos con cualquiera de los países y cualquiera de los centros docentes, cualquier persona. Pero además de esta gran red de redes, internet, tenemos lo que se llama las intranet, que son redes más pequeñas que podemos organizar dentro de un centro docente o dentro de una organización. La importancia de estas pequeñas redes o de intranets está siendo cada vez mayor. Las organizaciones empresariales, las compañías comerciales, están desarrollando de una forma muy potente esas intranets para conseguir esa relación y esa unión entre los miembros de su organización. En el campo de lo que es la enseñanza, nosotros estamos un poco más atrasados, pero estamos ya creando todas esas redes internas que nos permitan la intercomunicación entre profesores, alumnos, familias y, por supuesto, la salida al contacto universal como es Internet. Hay autores que dicen que para el año 2020 los ordenadores habrán tomado posesión de casi todas las tareas del hemisferio izquierdo de la persona, lo que llamaríamos la parte computacional de los humanos. Y entonces nos quedarán que las personas con habilidades propias del hemisferio derecho tendrán que crear nuevas relaciones y serán las más cotizadas y más útiles. Bien, pues precisamente las redes nos permiten desarrollarnos tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho. Hay gente que afirma que estamos viviendo en este periodo de transición de los últimos días de la economía industrial y los primeros días de la economía del conocimiento. ¿Cómo se mueve el conocimiento? Hasta ahora hemos movido datos en Internet. Las intranets permiten que gestionemos el conocimiento de las organizaciones. Y ahí es donde está la fuerza y el interés de lo que significa una intranet en un centro docente.
Pero dentro de un centro docente, a cualquier nivel, ¿para qué se utilizaría estas intranets?
Yo haría una propuesta en cuatro líneas o en cuatro tipos de herramienta para utilizar la intranet en un centro docente. Esas cuatro herramientas deberían tener un prólogo, que es lo que llamo yo el prólogo para desaprender lo que hemos aprendido antes y que ahora no nos sirve. Si nosotros queremos entrar en lo que significa la dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación y las intranet, tenemos que quitar muchas de las cosas que aprendimos en otra época y que ahora ya no nos sirven. Incluso, pues, decía Einstein que uno de los problemas es cómo desaprender lo que ya no nos sirve. El problema reside en que mientras las creencias y métodos actuales produzcan resultados razonables, las personas no suelen descartarlos. Y como todavía estamos considerando y consiguiendo resultados razonables, a la gente le cuesta mucho soltar esos modos tradicionales de comportarse. Bueno, pues si somos capaces de ese desaprendizaje y entrar con esas cuatro nuevas herramientas, yo las caracterizo en cuatro tipos. Primero sería herramientas para la información. La intranet, en este caso, estaría compuesta de una página web del centro, de una serie de conexiones con Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con bibliotecas, museos, revistas. El Departamento de Orientación tendría aquí también un apartado para facilitar los datos de los alumnos a los padres. Tendríamos que tener algo así como la lista de favoritos por áreas que pudiéramos acceder rápidamente, de manera que el alumno entra en ese espacio y accede a los favoritos. Teníamos los buscadores, la gestión del flujo, las enciclopedias. Todo eso estaría dentro de lo que llamamos herramientas de información. El segundo bloque lo llamamos herramientas de comunicación o herramientas sociales. Y aquí hay muchas que ya somos personas que fácilmente las conocemos. Por ejemplo, el correo electrónico entre alumnos, entre personas de cualquier sitio. Comunicación entre centros. La videoconferencia. ¿Qué soft disponible hay en el centro? ¿Cómo podíamos tener una revista electrónica del centro? Incluso unos tablones para que las personas del mismo centro docente pudieran publicar lo que creyeran conveniente. El tercer tipo de herramienta lo llamamos herramientas cognitivas. Y aquí estarían incluidas, por ejemplo, un apartado por áreas y por asignaturas, donde incluiríamos las mejores clases que tengamos con apoyo informático, los mejores trabajos en equipo que hayamos ido haciendo en estos últimos años, los proyectos que se hayan ido organizando, conferencias digitalizadas de expertos, conexiones por áreas a los puntos más interesantes para que el alumno profundice en esas páginas web y herramientas de creatividad que existen y que podrían estar a disposición de todos. Y por último, lo que llamamos herramientas de gestión y herramientas de análisis. Si nosotros hablamos de una gestión informatizada del centro, todo lo que significa el control del alumnado en cuanto a notas, en cuanto a expedientes, etcétera, todo lo que significa la legislación que aparece en el BOE o aparece en los boletines correspondientes de las comunidades autónomas, los proyectos del centro, los proyectos del aula, las evaluaciones y todo lo que significa las herramientas que van apareciendo de evaluación de la calidad de los centros estarían en este bloque. Con lo cual creo que tenemos un importante abanico de herramientas dentro de lo que significa la intranet. Pero, repito, todo esto es posible siempre que entremos en la cultura colaborativa. Quizá los docentes hemos sido educados demasiado de una manera muy individualística y hay que romper esa antigua forma de construir el aprendizaje para hacer un aprendizaje colaborativo.
Gracias, profesor Gallego, por todos estos datos que nos ha proporcionado, que nos enriquece todo lo que necesitamos sobre esa temática, sobre nuestros temas de telemática, nuestra asignatura, y sobre todo que nos proporciona una visión más rica sobre nuestra labor profesional dentro de nuestro centro donde ejercemos nuestra docencia, que nos da otra visión de la colaboración y de la eficacia y sobre todo cómo enriquecer nuestro conocimiento de los profesores, de los alumnos, de todos los que conforman el centro. Gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches.